Bienvenidos a Nada Personal.
Una voz en off, con expresión.
Nada Personal, periodismo de tu lado.
Nada, oh, 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 nada personal. Oh, 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 nada, oh, 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 nada personal. Nada especial.
Martín Leuful y Martiniano Nemirovsky. Con entrevistas y notas que provocan la reflexión. Nada personal. Un espacio donde las noticias se transforman en conversaciones profundas y el análisis es nuestro compromiso diario.
Nada personal. Nada.
Vengo leyendo mucho de inteligencia artificial, vos sabés.
Sí.
Lo comentamos acá, pero esta semana me encontré con dos o tres notas que llaman la atención sobre algunos aspectos que tienen que ver con cuestiones de seguridad. Mirá, particularmente hay una OpenAI, la creadora de ChatGPT.
Sí.
Está a punto de lanzar el GPT 5.6, su próximo modelo de inteligencia artificial, pero tomó la decisión de habilitárselo solamente a un grupo reducido de clientes de confianza antes de ponerlo a disposición del público en general, a raíz de una solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Algo parecido está pasando con Anthropic, la empresa que desarrolla Claude, el modelo que hoy en día es como la vedette de los chatbots. Anthropic cree que la inteligencia artificial solo será segura si permanece bajo su control.
Uh-huh.
Del otro lado, hubo también esta semana un encuentro en China en el que participaron expertos estadounidenses y chinos. Los expertos chinos están proponiendo llevar adelante una cooperación con Estados Unidos para evitar lo que denominan un momento Chernóbil. Estamos como a la puerta de algo. Y la pregunta que tengo es, ¿cómo estamos en casa? ¿No? ¿Qué está pasando? Porque más allá de inteligencia artificial, seguridad y demás, de lo que estamos hablando es de las políticas de los distintos países, que son grandes jugadores, a la hora de encarar la cuestión tecnológica, la política tecnológica,
sí,
o lo que se denomina la soberanía tecnológica. Entonces me pregunto, ¿qué está pasando en la Argentina con la soberanía tecnológica?
¿Hay
y
soberanía?
Tengo alguien que nos va a ilustrar, a profundizar un poquito el conocimiento al respecto, que es el investigador del CONICET, experto en regulación tecnológica, Ariel Berchelli, que está del otro lado de la línea. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Martiniano y Martín, te saludamos de este lado.
Hola, ¿cómo les va? Saludo también para toda la audiencia, un placer hablar con ustedes.
El placer es nuestro, Ariel, como cada vez que hablamos con vos. ¿Qué está pasando con la soberanía tecnológica en el país? ¿Cómo estás viendo esa película hoy?
Bueno, gracias por la pregunta. Es un tema muy, muy actual, muy interesante. A nivel nacional estamos bastante mal, ¿no? A nivel nacional se discuten los RIGI, se discute la inversión extranjera directa, ¿no? Se discute de alguna manera cómo hacer algunos negocitos, pero que construyen en definitiva una especie de dependencia tecnológica de las tecnologías que se desarrollan en otro lugar. Ese
sí.
Es el plano que más o menos conocemos todos. Se discute, bueno, cómo instalar dataset, cómo dar materias primas o energía o algún tipo de beneficio más bien tributario, aduanero, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Esto es más o menos lo que se ve. Nada concreto al respecto de una política que, por ejemplo, el gobierno federal debería estar garantizando incluso para el desarrollo de las provincias, ¿no?
Claro.
En ese sentido, mal. Después hay en la Argentina, obviamente un país federal, cierta diversidad, y en las provincias, obviamente, ante la ausencia de estas políticas nacionales, hay algunos desarrollos provinciales, ¿no? Pero bueno, ahí ya empezamos a tallar sobre qué políticas hay, qué gobernadores las sostienen, si están de acuerdo o no con lo que supuestamente se está prometiendo a nivel nacional, etcétera, ¿no? Ahí entramos en una especie de gran nebulosa de caso concreto, caso puntual.
Uh-huh. Ahora nos metemos con el tema de las provincias. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es el vínculo entre la soberanía tecnológica y el superRIGI?
Bueno, fundamental ver cómo nosotros podemos generar trabajo, generar desarrollo científico-tecnológico y generar servicios que queden de este lado de la frontera en la Argentina. Digo frontera en términos concretos, ¿no? Los datos tienen que ser gestionados en la Argentina, el trabajo humano argentino, el control y la defensa de los intereses nacionales queda de este lado de la frontera. Y uno dice, generalmente no hay fronteras en todo lo que es el ciberespacio. Bueno, en los últimos años sí las hay, el enfrentamiento en términos geopolíticos entre Estados Unidos y China respecto a este tipo de tecnologías derivó en un mundo completamente distinto, ¿no? A veces con más esperanzas o con una visión un poco más distópica, pero mundo al fin. A mí me da la impresión que el concepto de soberanía tecnológica, que se utiliza así como masivamente, tiene que tener criterios concretos, criterios definidos, ¿no? Hay que definir qué es soberano en términos de infraestructuras, ¿no? Desarmando un poco la idea esta de inteligencia artificial, que muchas veces viene empaquetada o como una caja negra llave en mano de afuera. Si uno la abre y empieza a ver cómo las universidades nacionales o cómo ciertas empresas, ¿no? Como startups argentinas que con capital argentino, no que se vayan a Uruguay, ¿no? Que se radiquen en otro lado, sino estamos hablando de un desarrollo nacional, pueden atender las cuestiones del soft, las cuestiones de conectividad, las cuestiones de entrenamiento de modelos, la gestión de datos soberanos, qué pasa con el uso concreto que se hace en la Argentina de estas aplicaciones, cómo vamos a regular, por ejemplo, la cuestión de los resultados, ¿no? A quién pertenecen estos resultados, etcétera, ¿no?
Ariel, le recuerdo a la audiencia, estamos conversando con Ariel Bercelli, especialista en regulación tecnológica, en política tecnológica, investigador del CONICET. Recién hablabas de fronteras, ¿no? De esto que en algún momento parecía una especie de eslogan, que en el ciberespacio no hay fronteras. Me viene a la cabeza dos grandes fronteras. Por un lado, el gran firewall chino, ¿no? Y por el otro, este intento ruso o esta política rusa que es la Runet. Tienen una especie de internet que puede desconectarse del resto de la red mundial y seguir funcionando. Pero uno ve que por ahí los intentos de política tecnológica que vemos en Argentina hoy son más porosos, ¿no? Cuando digo más porosos, claro, estamos hablando del superRIGI, que por ahí es un plan de beneficios fiscales para proyectos de más de 1.000 millones de dólares. Uno empieza a pensar que, bueno, que en realidad lo que se está queriendo es simplemente instalar grandes data centers que los estadounidenses no quieren tener en su territorio porque contaminan el agua, consumen mucha energía, no dan trabajo, como bien decís. Pero también hay otros, y ahora sí nos metemos un poquito en las provincias, otros desatinos, si querés, en algún punto, en otras provincias habrá políticas virtuosas, que el otro día, ayer, justamente leía que la ciudad de Buenos Aires cerró un acuerdo con Google para utilizar Gemini, ¿no? Su tema de inteligencia artificial. Son intentos, digo, que van en desmedro de esto que vos estás diciendo, que el conocimiento quede en la Argentina, que se use mano de obra argentina. Al final da la sensación de que quedamos como meros importadores, ¿no? Que se repite la historia del siglo XIX y del siglo XX. Entregamos la materia prima y recibimos los espejitos.
Totalmente, totalmente. Es más, si vos querés alguna metáfora histórica al respecto de esto, nosotros todavía no resolvemos la vuelta obligado y las pretensiones de ciertas potencias extranjeras en torno a la libre navegación de los ríos, ¿no? Esto serían la libre navegación de los ríos interiores o más tecnológicos o ciberespaciales, ¿no? De fibra óptica. Yo recuerdo la red RFEFO, ¿no? Las políticas más soberanas que hubo en el gobierno kirchnerista, en el peronismo, así que bueno, un poco va por esto que estás diciendo. Después, en cada una de las provincias, obviamente siempre hay ambiciones en relación a cómo se conectan con esta avenida, ¿no? De algunos intereses. La avenida de Peter Thiel a la Argentina marca justamente este tempo, ¿no? Sí. Este tempo de la apertura de negocios. Digamos, Peter Thiel funge como si fuera, funge como un superior del embajador norteamericano, digamos, ¿no? Viene a definir concretamente las cuestiones de dónde se aplican, qué se hace, hasta dónde. Si uno quisiera avanzar un poco más en la cuestión de cómo podemos volver nuestros desarrollos soberanos, bueno, básicamente tiene que decir ahí que si nosotros no desarrollamos este tipo de tecnologías, no solo nos quedamos en una cuestión de consumidores, sino nos quedamos en una cuestión de usuarios pasivos sin entender qué ocurre. Claro. Y los procesos que ocurren son procesos de gobernanza profunda, son discusiones por el poder. Fíjense, yo vuelvo a la situación de la encíclica una y otra vez, en la anterior conversación que tuvimos la cité, porque justamente ahí en la encíclica papal lo que se intenta discutir, y fíjense el concepto, romper una especie de argumento en donde los que tienen la mejor tecnología tienen supremacía para gobernar. Esto es lo que se está dando en la Argentina. Si mira, vos no tenés tecnología, no sabés qué hacer, finalmente nos llamás a nosotros que montamos el chiringo y te decimos qué es lo que tenés que hacer completo. Esto se trasluce perfectamente en la situación en la Argentina. Entonces, un poco lo que nosotros deberíamos discutir es hasta dónde aparece en la encíclica un concepto muy bueno, que es el de subsidiariedad. Hasta dónde nosotros deberíamos desarrollarnos de otra manera, de abajo hacia arriba, y en algún punto discutir esto que está ocurriendo a nivel nacional como una especie de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Que cualquier cuestión tecnológica vinculada al tema de inteligencia artificial deriva en la utilización masiva o la utilización de ciertos servicios que no son más que una cuestión extractiva y una sustitución de nuestra capacidad de gobierno, de nuestra capacidad soberana de gobierno. Por eso, el concepto de soberanía tecnológica es clave. Si uno lo mira mirando el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el acuerdo con Gemini, lo que advierte rápidamente es que esa utilización de una inteligencia artificial de una gran corporación extranjera metido en la cuestión de la educación no hace más que minar nuestra capacidad de definir cómo van a pensar las generaciones futuras. Claro. Y en ese sentido nosotros estamos en una crisis de nuestro sistema educativo, a pesar de que hay grandes intentos, de que los docentes sostienen día tras día y en situaciones horribles, con muy bajos salarios, pero también en situaciones sociales muy muy precarias, que van teniéndose una precariedad, sostienen la cuestión áulica. Bueno, si nosotros no podemos definir cómo vamos a dar clase, ¿no? Y el entramado entre definir una tecnología y tu abordaje pedagógico nos da algún resultado. Si no podemos definir eso, prácticamente no podemos controlar cómo se define nuestro sistema educativo. Claro. Y es ahí donde el concepto vuelve a aparecer fuerte, ¿no?
Claro. Ariel, yo te quiero hacer dos preguntas en una. Una tiene que ver con ¿cómo se hace para mantener esta soberanía digital? Por ejemplo, te doy el caso de cualquier país ponga restricciones a los buscadores o a sitios por querer mantener su soberanía, de inmediato se empieza a hablar de censura. Y quizá lo que está haciendo es tratar de tener esa soberanía digital. Y por otra parte, ¿qué futuro avisorás?
Bueno, a ver, ¿cómo se hacen en estos lugares? No importa si te acusan o no de censura o que estás garantizando una libertad de expresión sesgada, eso no importa. Fíjate que Martiniano comenzaba un poco la pregunta hablando del gran cortafuegos chino, ¿no? Los chinos hoy tienen una política extraordinaria y han desarrollado un set de tecnologías. Los rusos han hecho lo mismo, más allá de la Runet, han desarrollado prácticamente unas 30 empresas que son sustitutivas de todos los servicios occidentales. Fíjense la situación de Irán, que a pesar del bloqueo y los bombardeos y demás, siguió operando con sus servicios críticos. Es decir, acá muchas veces es como una especie de chiste, pero se dice que si acá no solo caen bombas, sino que acá te cortan Gmail y prácticamente no puedes seguir trabajando. Esta es la situación en la que nosotros estamos. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que es uno de los lugares donde aparece este concepto de soberanía? Bueno, necesitas infraestructura. La Provincia de Buenos Aires tiene un data center propio y además tiene una regulación específica, ¿no? Tiene dos regulaciones del año 2024 y del 2025 sobre las directrices del uso de inteligencia artificial generativa y otras reglas para el desarrollo de uso responsable. Tiene una política específica sobre la gobernanza de datos y está generando en este momento decretos al respecto de cómo se utilizan estas cuestiones. ¿Qué se necesita además en cada una de las provincias o a nivel nacional? Fíjense que al ser este país tan presidencialista y tendientemente con un poder superlativo, digamos, a nivel nacional, del gobierno nacional, es muy difícil plantear desde las provincias esto. Lo más lógico sería tener una política que, en consonancia, para que haga jugar a las diferentes provincias, al respecto de estas cuestiones tecnológicas, que se involucre obviamente a ciertas comunidades, a las universidades públicas, que se arme un ecosistema de empresas y que finalmente se avance en esta cuestión. Y después, ¿cómo veo el futuro? Yo lo veo siempre con la esperanza de que podamos hacer más de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Me parece que ahí radica un poco la confianza, en una confianza más política. A mí me parece que esto es lo que hay que discutir en términos de qué país vamos a tener en los próximos años, ¿no? Me parece que esto tiene que colar como tema de agenda.
La soberanía tecnológica implica, bueno, una serie de políticas, ¿no? Bastante, digamos, poder ejercerla, llevarla adelante, construirla, una serie de políticas bastante complejas, profundas. Sabemos que la materia gris está, a la vez está fuertemente amenazada, porque los científicos forman parte de justamente el sistema científico, es uno de los que más recortes está sufriendo, tienen sueldos de miseria. Acá hablamos dos por tres con algún profesor del Instituto Balseiro, por ejemplo, están yendo de a decenas. La pregunta es, ¿estamos a tiempo? Es decir, ¿estamos llegando demasiado tarde? ¿Nos queda poco? ¿Tenemos una última bala? ¿Cómo evaluás el momento?
Bueno, a estas malas condiciones se suma algo bastante complejo, y es que nuestro trabajo como investigadores está cambiando rápidamente. No es que vamos a dejar de ser investigadores, que la parte humana va a ser menos importante. Nuestro trabajo se empieza como a jerarquizar en un montón de sentidos, y las inteligencias artificiales empiezan, como en cualquier otra actividad, empiezan a estar a la orden del día en nuestro trabajo cotidiano. Claro. Para preparar trabajos, para investigar, para generar búsquedas y demás. Y no son cualquier tipo de respaldo. Me da la impresión que si la gente se va, en algún momento puede volver o puede seguir trabajando para nuestros intereses desde afuera, más difícil, ¿no? Porque se genera toda una agenda, etcétera, en las universidades afuera, quienes se doctoran hacen tesis que tengan que ver con otra problemática, y en algún punto todos nosotros, al utilizar estas herramientas, si no son de factura propia, si no son desarrolladas en la Argentina, estamos alimentando modelos que en algún momento se cortan. Sí. ¿No? ¿Cuál es el punto crítico de este tipo de servicios? Mira, hoy es relativamente gratis. Podés tener servicios pro, o podés estar dentro de un API, podés tener servicios porque los estás pagando con una suscripción. Y tenés un servicio más bien precarizado, que bueno, alucina, que finalmente te retasea cosas, ¿no? Para el vulgo, para todos nosotros que utilizamos estas herramientas. Pero ¿cuándo es el momento en donde se corta? ¿Cuándo es el momento en donde, si no pagás, tenés game over, ¿no?, en la pantalla? Bueno, eso obviamente va a ocurrir porque el modelo de negocio ya está bastante avanzado, y este tipo de cuestiones generan muchas tensiones. Para tomar alguno, hay un montón de cosas que podríamos hablar, pero para tomar una sola, muy conflictiva, muy complicada, el desarrollo de armas autónomas. Sí. Cuando uno dice, mira, Estados Unidos está retaseando, como comentaba Martiniano al inicio, está retaseando el acceso de estos servicios a empresas solo norteamericanas o a nuestros socios comerciales, a nuestros aliados, ¿no? Y lo hace en términos de que ciertas herramientas que podrían ser utilizadas contra los intereses norteamericanos no caigan en otras manos, ¿no? Estamos hablando de quienes son sus adversarios en esta tensión geopolítica. Y entonces acá nosotros tenemos que pensar que para la defensa de los intereses nacionales, si no desarrollamos nuestra tecnología, y está bastante complicado, una regla de tres simple, digamos, no es un argumento fácil, es un silogismo que tiene premisas bastante simples. Digamos, acá lo que nosotros tenemos que pensar es cómo utilizamos esa materia gris para desarrollar nuestras propias herramientas.
Totalmente.
Hay muchos niveles y muchas instancias en donde, incluso desde ser meros usuarios, nosotros podemos tener ciertas astucias, ciertas picardías para poder ir desarrollando sustitutos a largo plazo.
Bueno,
lo que pasa es que primero hay que quererlo.
Claro.
¿No? Primero hay que querer eso, que hay que definir un norte político para la defensa de nuestros intereses, ¿no?
Hablabas de Irán hace un ratito. Esto ya lo comentamos en algún programa. Irán, ¿qué hizo Irán? Irán, bueno, dadas las restricciones económicas que tenía, se dedicó a fabricar drones militares, digamos, de alguna manera. Drones militares, pero de bajo presupuesto. No son los drones estadounidenses que manejas desde un joystick desde Houston y atacan en Pakistán, ¿no? Son drones de mucho menor alcance. Una política tecnológica podría ser, digo, se me ocurre, sin saber, en vez de comprarle aviones a Suecia por un montón de millones de dólares, aviones viejos, usados, que no sirven para atacar a Inglaterra, digo, es un ejemplo, ¿eh? No porque haya que atacar a Inglaterra, pero teniendo en cuenta que hacemos patrullaje sobre el mar, teniendo en cuenta la posición de los ingleses en las Malvinas, bien podríamos gastar esos millones en llevar adelante comenzar una política de desarrollo de drones militares nosotros, con claro, las instalaciones existentes.
Por ejemplo, vigilando las zonas nuestras de pesca, que están llenas de barcos chinos.
Por ejemplo. Claro, ¿no? Y fabricándolos en Imbab, sí. Digo, ¿no?
En Imbab, tenemos acá en Bariloche, tenemos un polo tecnológico increíble.
Pero es como dice Ariel, primero hay que querer hacerlo. Sí. Ariel, es siempre un gusto enorme escucharte reflexionar sobre estos temas que a nosotros nos apasionan.
Bueno, muchísimas gracias. Saludo a la audiencia y siempre presto para hablar cuando lo desee.
La seguimos, ¿eh?
Sí, siempre es un placer hablar con alguien que sepa, en serio.
Ariel, muchas gracias. Un abrazo grande.
Bueno.
Ahí estaba Ariel Berchelli, investigador del CONICET, experto en regulación tecnológica y en políticas tecnológicas. Haciéndonos una pintadita, si querés, de cómo estamos en términos de soberanía tecnológica.